y el trasvase cesará, pero por falta de sentido. Llegará un día en el que las aguas de mares, océanos, ríos, lagos, aguas subterráneas se convertirán en pluf, vapor. Será dentro, eso sí, de unos 700 millones de años. La causa, la altísima temperatura que alcanzará el Sol, esa estrella más cercana a la Tierra, que aún así se encuentra a unos 150 millones de kilómetros, por no hablar en años luz o unidades astrofísicas, porque si no, no nos enteramos. Pues bien, hasta allí, hasta el Sol, despegaba desde Cabo Cañaveral a las 5 de la madrugada del pasado 10 de febrero un satélite científico, el Solar Orbiter, una misión conjunta de la ESA y la NASA. Y no deja de ser una aventura de la que esperamos datos, pero también el clímax, podríamos considerarlo así, de la carrera de un cabanillero. Él es catedrático de Astronomía y Astrofísica, catedrático de Astronomía y Astrofísica de la Universidad de Alcalá de Henares, y dirige un equipo internacional que está muy pendiente, como decimos, de lo que recoja, sobre todo los polos solares, ese Solar Orbiter. Vamos a viajar con él, aunque sea radiofónicamente hablando. Javier Rodríguez Pacheco, buenos días.
Hola, buenos días.
Y enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Cómo fue la experiencia?
Pues única. Y antes de nada decir que voy a transmitir tu enhorabuena a todo el equipo, ¿no? Porque yo soy, digamos, la punta de iceberg de un equipo internacional, entre americanos, alemanes, otras nacionalidades y españoles que hemos trabajado en todo esto. Y lo vivimos todos con una emoción tremenda. En mi caso, que era el primer lanzamiento que observo y de una criatura en la que se está trabajando 15 años, ¿no? Pues fue particularmente emotivo, sí.
¿No se nos derrite conforme vaya aproximándose al Sol?
No, tenemos nuestros laboratorios en tierra donde hay pequeños soles en los que se ha probado pues las condiciones que va a experimentar la misión cuando se acerque en su máxima aproximación al Sol, y el escudo térmico que tiene ahí va a protegerla justamente de que se alcancen esas temperaturas. En el espacio las condiciones suelen ser extremas. Si el Solar Orbiter lo consideramos el cuerpo principal como un cubo, la cara que mira hacia el Sol es la cara que está el escudo térmico que alcanza esas temperaturas cercanas a 600 grados centígrados, pero algunos de mis telescopios que están en la parte que está en la sombra, nuestras condiciones son justamente las contrarias, de aguantar temperaturas cercanas a 80 grados bajo cero.
¿De qué está hecho un satélite, el Solar Orbiter, más concretamente?
Materiales principalmente ligeros, a la vez resistentes y a la vez con unas condiciones térmicas muy, muy particulares. Todo, incluso la pintura, todo lo que está fabricado en satélite, sigue unos rigurosos controles, no solamente de calidad, sino también de requisitos científicos impuestos por los instrumentos.
Sí, ¿qué instrumentos o dispositivos lleva?
Tenemos 10 instrumentos científicos, por eso decimos que es la misión más completa desde un punto de vista de investigación que va a ser enviada al Sol. Y de esos 10 instrumentos, 6 instrumentos son de teledetección y 4 instrumentos son de lo que llamamos in situ, para medir los campos magnéticos, campos eléctricos y las partículas que pueda haber en el ambiente que rodea la nave.
¿Hasta cuánto se va a aproximar al Sol, lo máximo?
Si la distancia Sol-Tierra es una unidad astronómica, tiene una aproximación de 0,28. Es decir, va a estar un poquito por dentro de la órbita de Mercurio, lo que llamamos la heliosfera interior.
¿Por ponerlo en kilómetros?
Ten en cuenta que la distancia Tierra-Sol son unos 150 millones de kilómetros. Estamos hablando más o menos de una cuarta parte de esos 150 millones de kilómetros, con lo cual estaríamos hablando de unos 40 millones de kilómetros, 39 aproximadamente.
¿Por qué buscar o por qué investigar en el Sol? ¿Qué es lo que depende en nuestro planeta de esa estrella?
Todo, todo. Si nos consideramos que el Homo sapiens es una especie inteligente, tenemos la obligación de conocer nuestra estrella. Toda la vida en este planeta depende de ella, toda la evolución que pueda tener la vida depende de ella. Y de hecho la vida se ha desarrollado en la Tierra gracias a las condiciones particulares que tiene el Sol comparada con otras estrellas.
¿Qué se ha estudiado ya, a priori, antes de llegar con esta misión Solar Orbiter en ese Sol? Y fundamentalmente, casi no sé si es políticamente correcta la pregunta, pero quizás estamos achacando a la acción humana mucho del cambio climático. ¿Qué tiene que ver el Sol en el cambio climático terrestre?
Observaciones científicas del Sol llevamos, pues, sobre todo, los chinos empezaron hace mucho más tiempo, la verdad, ¿no? Pero digamos que en el occidente se atribuyen a las primeras a Galileo. Conocemos el Sol, su superficie, desde el siglo pasado conocemos su atmósfera, hemos llegado a tener una idea de lo que ocurre en su interior, pero, por ejemplo, nunca hemos observado los movimientos que tienen lugar en los polos solares. Con lo cual es fundamental llegar a esas regiones de los polos, porque cerraremos una serie de modelos físicos que nos pueden dar más precisión respecto a lo que está ocurriendo en el interior del Sol. Respecto al cambio climático, podemos decir que la evolución del Sol sobre las temperaturas en la Tierra y el aumento de temperaturas ha sido el protagonista hasta más o menos la mitad del siglo pasado. A partir de entonces, la tendencia, el aumento que siguen las temperaturas, se debe a la acción humana. Pero como digo siempre, si hay cualquier cambio, por ejemplo, en la actividad magnética del Sol, como hubo hace unos cientos de años lo que se llamó el mínimo de Maunder, se produce una edad de hielo que duró en Europa, según pintaron los pintores holandeses, durante varias décadas, ¿no? Si hay cualquier, digamos, aumento en la actividad, por ejemplo, magnética, podemos encontrarnos con todo lo contrario, con que hay un aumento de temperatura significativo, con lo cual hay que observarlo, hay que monitorizarlo y hay así que prever cualquier cambio que pueda influir en el clima de nuestro planeta.
¿Tiene caducidad el Sol?
El Sol, sí, tiene caducidad. Todo en el universo tiene caducidad. Apareció como estrella más o menos hace unos 4.500 millones de años y aproximadamente dentro de unos 5.000 millones de años desaparecerá como y quedará reducida a una, digamos, una enana blanca, un escoldo, ¿no?, de un brasero, irá apagándose poco a poco. Pero mucho antes en la Tierra, dentro de aproximadamente unos 700 millones de años, el Sol habrá aumentado su temperatura tanto que cualquier resquicio de agua que pueda haber en la Tierra va a estar en forma de vapor. Con lo cual suponemos que para entonces ya la vida en este planeta pues habrá desaparecido tal y como la conocemos hoy en día, ¿no?
Vaya, qué spoiler.
Quedan 700 millones de años. Por eso digo que para la escala humana es mucho, mucho tiempo, ¿no?
Javier Rodríguez Pacheco, ya tan solo a esperar a que se reciban, ¿no?, datos precisos, concretos, de esa misión Solar Orbiter.
Sí, hemos empezado a recibir los primeros, he encendido los instrumentos y estamos todos pendientes de los primeros datos que nos llegan, aunque he de repetir que lo que es la fase científica de la misión no va a empezar hasta noviembre del año que viene.
Estaremos muy pendientes y aquí te traemos, te recortamos un poquito la cuerda para que estés pendiente también de los medios de comunicación, que te agradecemos muchísimo, que nos cuentes todo lo que observáis y sobre todo que lo traduzcas, que lo entendamos.
Perfecto, me encanta que me tengas con un pie atado a tierra, si no, se puede quedar en el espacio, ¿no?
Javier Rodríguez Pacheco, muchísimas gracias y felicidades, como digo, a ti y a todo el equipo internacional.
Pues muchas gracias a vosotros.